Autobús.
No sé yo qué ha sido antes en el caso de los Transformers. Si unos juguetes que, de los que al final se ha hecho película o una película de ya. los que al final se ha hecho juguete.
Yo creo que había serie de televisión. Mm. Y luego, igual a la vez.
Ya.
No te diría yo que no salieran a la vez en su día. Luego se hicieron las pelis y, hombre, el que se crea que le va a llegar a casa, pues eso, un trolebús transformable en un super robot de 15 metros, pues se flipa un poco mucho. Pero aún así es de los anuncios en los que más se agradece que venga esa advertencia. Porque la gente se flipa mucho, ¿sí? ¿Sabes?
Y hay un gran protagonista.
Como una leyenda. Una de las más grandiosas. Durante 1000 años la mantuvimos oculta. Para proteger a la Tierra.
Lo mismo con los idiomas, ¿eh? Que te crees luego que te va a venir un robot políglota.
Destruiste tu hogar. ¿Quieres redimirte?
Optimus Prime.
Mi creadora. Eso quiero. El tuyo debe morir.
A ver, han llegado a un nivel de sofisticación estos Transformers. Es que ver una de estas películas es tan soporífera.
Sí.
Como el ciclismo, si no te gusta y te cae a media tarde.
¿Pero qué dices?
Mira,
Leire. Pero si no saben ya qué inventar, pues es espectacular.
Es tanto.
¿Has visto la que terminan diciendo que las pirámides de Egipto son naves espaciales?
Pues igual sí, o me dormí justo en ese momento. Es que al final te arrulla el... y te duermes. Pero, y luego esas luchas entre Optimus Prime y el otro que, pero si es
mola,
que
ya,
cuando se acumula esa cantidad de poder y de poder de hacerle pupa al otro, eso no termina nunca. Y se vuelve a levantar. Y cachín, y llevamos
pues
20 minutos así.
Que son
aburrido, tío.
Los juguetes en los que mejor se convergen, hay más,
es verdad,
no voy a meter la pata porque con los Lego también convergen diferentes generaciones. Los Transformers gustan a niños muy pequeñitos y yo he visto señores solteros de 40 a 50 años que aman los Transformers.
¿Pero los Transformers vienen hechos o les haces tú?
Vienen hechos,
claro.
Que les mola infinito y juegan con ellos. Y es más, están buscando niños para aprovecharse de la presencia infantil y poder jugar ellos.
Ya.
Esto lo he visto
yo. Pero entonces el juego con Transformers solo depende de que tú te inventes la historia y hagas...
Sí, porque realmente lo del efecto sorpresa de es un coche, de repente es un robot. Hombre, pues dura lo que dura, ¿no? O sea, ya la espectacularidad tampoco se sostiene demasiado en el tiempo.
¿Ya?
Otro de los juegos que mejor hace converger diferentes generaciones, creo yo que sin duda alguna, y además muy familiar, que también es una palabra, ¿no? Como muy... Es un juego familiar. Son los juegos de mesa.
Hombre. Han vuelto un poco a la actualidad. Habían caído y ahora han vuelto.
Sí, la pandemia...
Los ha traído.
No te diría yo que no haya una teoría conspiranoica que diga que han sido los fabricantes de juegos de mesa los que han liado la pandemia y han traído el virus de China, nada menos. Porque hacía tiempo que no tenían tanto éxito. Antes sí, como cuando se generó este grupo de música.
Sí.
Parchís. Y una vez estuve trabajando en una ludoteca no demasiados años, pero bueno, yo qué sé, tendría 18 o 19 años, porque era uno de los pequeños empleos, de los primeros empleos que
ya
recuerdo.
Ya ha llovido un poco,
Un poco sí, es que es verdad. Pero ya eran tiempos modernos, ¿no? O sea, Parchís ya se había quedado... O sea, es que yo, de hecho, no escuchaba Parchís porque era de mayores.
Sí,
o sea, no lo reconozco, no lo recuerdo. Pero de repente un niño que tenía además muy mala leche, pero muy mala leche, era el malote de la clase, me trajo un vídeo de Parchís y se empeñó en que pusiera el vídeo para todos, el vídeo de Parchís. Claro, ningún otro niño quería ver Parchís, pero en su casa aquello era lo más. Y él era un tío muy duro, era un niño muy malo, que siempre imponía su voluntad a todos los demás.
Sí.
Y ahí que viene el chiquillo queriendo que todos viéramos Parchís. O sea, que yo desde luego no estaba por la labor y el resto de los niños ni te cuento. Pues se montó una,
claro.
Pero al punto de darle un ataque de ansiedad, Cris. Tuve de verdad dudas sanitarias con respecto a ese niño, si es verdad. Pues no sé cómo se pondría luego jugando al parchís.
Ya.
Sí, le ponían la barrera esa, ¿sabes? Que te daba tanto.
Claro,
mucho coraje.
Eso es lo que suscita una de las frases míticas
críticas que tiene este juego, lo de abrir o no abrir la barrera, porque no está claro del
no
todo.
Está claro.
Y entonces cuando alguien se empeña en no abrirla, dice, sobre todo si es el juego suyo, en mi casa jugamos así.
Sí,
claro.
Es verdad, es
y te lo tienes que envainar.
Hombre,
un atasco en la nacional que no, mientras el resto prospera hacia la cúpula.
Es un clásico
ahí
para juegos de mesa y para juegos de cartas, ¿no?
Sí, también.
Es otro juego como muy de toda la familia, nos juntamos, qué alegría, qué alboroto, y luego qué mala leche te llevas para la cama, terminas odiando esa noche a tu abuela, a tu abuelo, a todos tus tíos.
Eso salta muchísimo, ¿eh?
Es
pero
verdad,
muchísimo.
¿Eh?
He visto gente que se exalta, pero de una forma teatral. Creo que lo hacen para darle también un poco de animación a la tarde con el juego, ¿no? Y parece, pero yo he visto tíos míos
ver,
que digo,
que se pica
mi tío,
un montón.
Se ha enfadado,
no.
Este cisma familiar no va a haber quien lo arregle.
Total.
Y luego no pasaba nada, ¿no?
Ah,
pero
bueno, pues
una teatralidad, que digo, que vaya al
que hay peña que se
teatro
cabrea muchísimo con los
arriba
juegos, tú.
Sí, sí, no.
Que
sí, sí,
se
sí,
lo
sí
lleva y luego se lo lleva al límite, ¿eh?
Este rollo de niños no se arregla.
Es
mucha
verdad
gente lo lleva sin arreglar y lo arrastra toda la vida, expresado en múltiples facetas de su existencia, jorobando al personal que tiene cerca en cualquier momento. Porque les ves y dices, este no ha arreglado algo de pequeño.
Está,
y ahora lo tenemos que pagar aquí en este curro, nosotros, qué fatiguita.
Es verdad. Además, cuando hablamos de juegos, es verdad que siempre parece que hablamos de cosas muy light, muy alegres, todo es pues, sintonía buena, todo es concordia, armonía, y ya sabemos que no. Lo empezamos a vislumbrar con esos juegos, pero luego es verdad que hay juegos siniestros y el mundo de la ficción ha querido jugar mucho a ese doble juego, ¿no? A coger un elemento eminentemente infantil y meterle un punto violento, seguir llamándolo juego, como para que dé un poquito más de yuyu, para que dé un poquito más de miedo. Fíjate, tengo yo la teoría de que la palabra juego, como nos conecta con nuestra infancia más, pues más inocente, lógicamente, puede ser deslocalizada la palabra juego y metida en cosas siniestras, y esto tengo la teoría de que siempre va a funcionar. Fíjate lo que te digo, trabajo de investigación muy profundo, como por ejemplo en el muy 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 reciente Juego del Calamar.
Ya.
Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos.
Tú coges algo
aquí,
infantil,
diversión.
¡Os mato a todos!
Claro,
¿sabes?
Que te pilla de sorpresa.
Te pilla de sorpresa. Haces ahí el contraste, palabra juego, y tú...
Sí. Los niños en pelis de miedo es de lo que más da.
Es verdad.
Cagetti.
Sí.
Los que ganen los 6 juegos obtendrán una gran suma de dinero.
¡No es justo!
No se puede matar a alguien así.
En mi casa jugamos así, dice el coreano.
Estamos aquí para daros una oportunidad.
¿Y a qué vamos a jugar?
¡Mataros a todos!
Yo jugar un juego que
no lo he visto, tú, ¿no? O sea, hablo por hablar,
tampoco, sí, yo tampoco.
Tiene reglas muy simples. Esto es el infierno y no hay reglas.
Pues entonces no es un
tenemos
juego.
Tenemos que matar a los demás.
Todos los juegos tienen. Esa es otra cosa. Se han pillado.
¡Salir de aquí con el dinero!
A ver, creo que la serie trata de esa de ese contraste todo el rato, ¿no? De coger algo que es infantil y que es un juego y que se supone que supone buen rollo y llevarlo al mundo de lo violento y lo siniestro. Desde el mundo del cine y la serie lo han hecho un montón de veces, porque si no, ya me dirás tú a mí de dónde salen las pelis de, pues por ejemplo, los Juegos del Hambre, que iba de lo mismo, coger juegos, poner una especie de juego con pruebas, pero meterle todo lo siniestro que quieras y más.
Pero tiene mucho de CrossFit también, los Juegos del Hambre, ¿no?
Podríamos
yo creo
huir y vivir en el bosque.
Pues igual un poco aderezado con CrossFit.
No recorreríamos ni 8 kilómetros.
Pero que es lo mismo, ¿eh? Son una serie de pruebas en las que se supone que juegan varios participantes, pero que si pierdes la diñas.
Eso es como los inmortales, solo puede quedar uno.
Este no ha jugado al chinchón con mi abuela.
También solo puede quedar ella.
A que yo era también los Juegos del Hambre.
Y a un pariente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74 Juegos del Hambre.
Es tu primera cosecha, Prim. Tu nombre solo ha entrado una vez en la urna, no vas a salir.
Y ahí, pues, con su sorteo de quién participa, sus pruebas diferentes, y siempre su mismo fin. Termino la trilogía de juegos.
Más. Ay, tienes más pruebas, ¿eh?
Tengo más pruebas para defender esta teoría.
Le has echado rato.
El coger juego y meterlo en una historia siniestra. Juego de Tronos, donde pues había personajes que jugaban a intentar dominar el mundo de ficción, ¿no? Y lo hacían también con unos propósitos y con unos quehaceres. Hombre, es que ya no es siniestro, es que aquello era espeluznante. En el caso de, ¿cómo se llamaba el maldito rey? Este joven, el niño, este, el niño que lo quieres matar desde el momento en el que lo ves. Tú quieres pasar la pantalla, meterte en la historia.
Joffrey.
Con tus propias manos. Mira tú que, es que de verdad, mira, es que de verdad, no puedo con ello. ¿No me he quedado yo más a gusto que cuando se murió este niño?
Sí, da gloria, o sea, ver este, gloria, cuando los malos de series que ya vas persiguiendo un rato.
Pero
la
también
niña está
cogían,
bien.
Cogían juego y toma ya en la historia.
Hoy ya has matado unos cuantos cachorros. Mostrádselo.
Uf.
Vamos a hacerlo.
Los pelillos de escarpias.
Oh, disculpad, mi señor, mis viejos dedos.
Ya vas humillando ahí, ya te va a ir mal.
No,
si es
espérate,
que no.
Te vas a cagar.
Rosling ha pescado una trucha bien gorda. Sus hermanos le regalaron un par de pieles de lobo para su boda.
Sí, porque se va a casar el niño. El angelito.
Angelito.
¿Es un mal poema o es que debería significar algo?
Robb Stark ha muerto.
Un sádico,
¿eh? Y su puta madre.
Uy, qué moderno.
Responded a Lord Frey, agradecedle sus servicios y ordenadle que envíe la cabeza de Robb Stark.
O sea, le pide la cabeza del...
Voy a servirse la Sansa en mi banquete nupcial.
Majestad, Lady Sansa es ahora vuestra tía por casamiento.
Una broma. Joffrey no lo ha dicho en serio.
Sí lo he dicho. Haré que se la sirvan a Sansa en mi banquete nupcial.
No. Ya no es tuya para atormentarla.
Todo el mundo es mío para atormentarles.
O sea, no lo decía con ironía.
No.
La cabeza del padre de la novia, metérsela en el banquete nupcial. Uh-huh. Es una de las...
Después de lo de burradas. Brad Pitt con en Seven.
Ostris.
Con la cabeza de...
con Willy
Patrol.
Que vendría también igual un poquito a añadirse a la lista de juegos. Bueno, no llegaba a ser un juego.
No.
Pero bueno, sí que alguno parece que...
Bueno, los psicópatas inventan sus cosillas para... Porque luego además le gusta mucho regodearse y meter unos rollos a
una
sus víctimas.
Chapa.
Una chapa. Yo digo, ya mátame, pero tortúrame. Pero cállate.
Pesado.
No sé, se puede ser de todo menos pesado. Psicópata menos pesado.
Es
no
verdad.
Igual. Pero eso
razón.
Pasa. Le pasa a Negan, un The Walking Dead. Le ha pasado a mucha gente.
¿Qué chapas?
Por Dios, no.
Es que es verdad que se habla mucho de los psicópatas, la falta de empatía que tienen, pero de los chapas que son no se habla
nada. Y es lo peor.
Es lo peor que tienen.
Hombre, luego cuando te van despellejando un poquito a poco.
Te pueden descuartizar.
Gusta.
Pero un poquito en silencio.
Eso es. Quédate, déjame sufrir a gusto. Es que vas a sufrir. Encima tienes que. ¿Tú sabes lo que es sufrir teniendo
cañaño?
¿Por qué tal? Filosofando un tipo.
Porque yo de pequeño lo pasé muy mal. Mira, Federico.
Claro.
Córtame, Juliana, si te da la gana. Pero a mí no me metas chapas.
Oye, Juliana,
que no, me
no te voy a permitir
vida.
Lo que me estás haciendo.
¿Qué te estoy haciendo?
Hemos hablado de juguetes,
¿sí?
De jugueterías,
¿sí?
Jugueterías
¿y de
guapas.
Juegos, de juegos siniestros.
Y no me has dejado poner el ejemplo fílmico
de
la juguetería guapa que hay en la historia del cine.
No la conozco.
Big.
Ah.
Y como allí está Tom Hanks, que no puedes con él, porque no puedes con él, no sé por qué.
Ya.
Pues no lo admito.
Yo ya sabes que tengo un problema con esta película en concreto.
Ya,
con todas
si
las
quieres,
de Tom Hanks.
Sí, por eso. Sí.
No comprendo.
Pero con esta es especial, ¿eh?
En el modelo antiguo podías mover los jugadores por el hielo y ahora solo dan vueltas.
Está aconsejando al dueño de la juguetería.
¿Por qué lo cambiaron?
Sobre los juguetes.
Ya. No sé.
¿Cuántos años tiene el niño?
Starfighter es muy bueno.
¿Cuántos años se supone que tiene Tom Hanks cuando se mete en el cuerpo del niño?
Cambio
es igual, 11.
No me gusta, porque solo viene un robot y sin vehículo. Ya, además no puedes mojarlos, porque si los mojas...
Ahí está el suelo de teclas.
Claro.
Bueno, esa parte.
Esa igual
es igual.
Que sí, ¿eh?
Es igual.
No, pues qué raro que no me digas. Qué raro que justo los dos sepan tocar el piano, ¿no?
Pero si a mí no es que me disguste la película porque no tenga ni pies ni cabeza.
Porque no, por un rigor técnico de edad extraño.
Joder.
Que no te permite disfrutar de una película.
Soy súper generosa porque no pido ningún rigor en el hecho de que el cuerpo de un
niño
se meta en el cuerpo de
Tom Hanks. ¿A ti te parece gris?
¿Eh? Gloria bendita.
¿Ves? Y has colado a unos universitarios, no, a unos chicos de instituto de más de 30 y pico, ¿no?
Todos los días.
No. Pero no es ese rigor el que yo busco.
O sea, yo estoy por aceptar lo que sea para tirar al suelo a Tom Hanks.
Estoy por aceptar que un niño se meta en el cuerpo de un adulto. Uh-huh. Yo estoy adelante con ello, con esa idea. A mí me dices eso y yo te digo, commitment a tope, yo contigo hasta la muerte. Pero lo que no entiendo es que ese niño de repente empieza a convertirse, comportarse como si tuviera 6-7 años.
Bueno,
o sea, tiene 11 años, compórtate como un niño de 11 años, no como un niño de 5-6 años, que parece que has tenido también una regresión mental, Tom Hanks. Pues o sea, tú no. Te has metido en el cuerpo de Tom Hanks y te has metido ya directamente en la misma cabeza insulsa y sin formar que tiene el propio actor Tom Hanks, ya lo he dicho.
Ya lo sé, ella ya se ha quedado a gusto. Pero un niño...
Mira, además cómo toca.
Mírale.
¿Esto es tocar bien? Clink, 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 clink.
Con los pies, joder.
Eso lo hago yo... Vamos.
Un niño de 11 años, no sé tú qué crees que hace. Yo he visto a niños de 11 y más años
hacer chorradas
muy gordas.
Ya.
Y sobre todo cuando están aburridos y juntos. Yo he estado 6 horas esperando a que Fran de la Jungla nos firmara un librico con unos niños en el Corte Inglés. Estuvimos horas, pero 6 horas, como desde las 6 hasta las 12 nos estuvimos. Y los niños lo cerraron el Corte Inglés, donde estaban todos los libros, los niños terminaban leyendo alguno, un poco, ojeando y demás, y digo, qué santa paciencia. Hacía 2 días, los niños que llevábamos nosotros, me había dicho el mayor, ese juego que tienes en el móvil, eran los Angry Birds o algo, es de bebés.
Y de repente fue lo más.
No solo él se puso a jugar, sino que otros dos más grandes que él estuvieron mirándole así, como jugaba un
hombre
un rato, y luego otro sacó unas burbujas de soplar, y los dos grandotes, que si no tenían 12, tenían 13, tirando a 14.
Estaban esperando una cola inmensa.
Pues se aburrieron.
Pues no hay nada como el aburrimiento para que te divierta cualquier cosa.
Y cuando tienes 11 años también, ya. Y actúas como si tuvieras 6.
Es verdad. Además, sé dónde me meto cuando luego de adultos ya formados, con pelos en todos los lados, quizá incluso en demasía, se ponen a jugar como si fueran niños, a nada que aparezca Ramón García en la tele y te invita a participar a ti y a todo tu pueblo amigo.
Sí, sí.
En el Grand Prix
del verano.
¿Qué me dices? Que lo tenía todo, amiga. Tenía bien de machismo. Todas las mozas que aparecían tenían que estar enseñando nalga. Tenía también un poquito del, por supuesto, añorable maltrato animal, con esas vaquillas que metían.
Y esas ripios para presentarlas, ¿no? Vaquilla, la vaquilla, listilla.
Eso sí, tenían un poquito de racismo, porque como no aparecía nadie que no fuera blanco. Y grandes dosis de horterada.
Bueno, no era el programa para hacer avanzar a la civilización y a la sociedad.
No iba
a apostar por eso, estaba claro.
Sin embargo, no era idea genuina de Televisión Española, hay que decirlo. Uh-huh. Porque esto de juntar a mucha gente adulta y hacerle jugar como si fueran niños o peores que niños, ya venía de otros lugares. ¿Quién no recuerda, de hecho, al homólogo del Grand Prix oriental? Como sin duda fue, y mucho éxito y predicamento que tuvo por estos lares, el humor amarillo.
Sí,
el humor amarillo.
Ha salvado al mundo del aburrimiento.
Cada una de ellas ha puesto su granito de arena.
Bueno, esta ha puesto 2 granitos de arena porque repetimos su telegrafo.
Mira, son mujeres que han dado la cara para convertir humor amarillo en lo que es.
¡No! ¡En la cara no! ¡En la cara no!
Una cosa,
a ver, los locutores tenían parte del éxito del programa,
sí, pero ellos se lo pasaban muy bien.
Lo parecía
antes, ¿no? Así que se reían mucho, parecían como muy solemnes, pero todos entraban mucho al juego, ¿no? Aparecían ahí con garra.
Sí, sí.
Y luego terminaban montándose de la risa. Y es verdad que cuando lo doblaron para emitirlo en la televisión española, que no sé si era Telecinco o Antena 3.
Igual sí, creo que sí.
Pero bueno, que es verdad que terminó petándolo muy mucho por ver básicamente de guantazos.
Y ese era sobre todo fin de semana por la mediodía, ¿no? Es que los programas que pones, ha habido muchos programas en esa franja, que a veces creo que las televisiones y los programadores desechan un poco, que terminan petándolo. La lucha después libre, o los programas de decoración, o los de mascotitas, que hay que arreglarle la vida. Todos esos al final luego tienen muchísimo éxito, porque estás el sábado a la mañana, si no has salido, o ahora que pues ya es invierno, te quedas ahí y te pongo la tele a media mañana, uh-huh, has sacudido unas alfombras.
Es verdad.
O los chavales han hecho tal, y a las 11:00 se te apalancan, hombre, en el sofá, enchufas, sábado tras sábado, y al final hay mucha gente.
Es que es muy gratificante buena también eso de ver jugar, ver a, uh-huh, los demás jugar, porque tampoco, ni siquiera tienes que darlo tú todo, pero estás viendo a otro disfrutar.
¿Algo? Así está de concursos la televisión, que
sin duda, un poco pesado. Pero eso también ha supuesto el super éxito de unos años a esta parte, de ver jugar a los videojuegos, que es verdad que es todo un fenómeno que la gente disfruta por millones, porque, uh-huh, es que es una pasada. O sea, yo reconozco que la primera vez que lo pensé, digo, pero ¿cómo? O sea, a mí no me... También es verdad que yo no soy muy de jugar a videojuegos, pero reconozco que ya ver jugar a otro, a mí era una idea que no le cogía yo ningún gusto, pero ahí le tienes a Ibai Llanos y otros tantísimos youtubers, uh-huh, que lo petan precisamente jugando a videojuegos y colgando esos vídeos o haciéndolo en directo, ¿no? En
pues como internet. Retransmisión deportiva y sport, ¿no?
Es que se sí llama,
a pues menos sí los que son de deportes.
Los que son de deportes, uh-huh, porque luego otros no.
No
los
el
la matas, ya me dirás tú.
¿Qué ha pasado?
Aquí es Ibai.
A JavaScript error. Bueno, chicos, ¿cómo estáis? Os voy a contar una anécdota. No he jugado nunca a Among Us con Auronplay, ni con toda la gente que juega, ni Persita, Reborn, espero haberlo dicho bien, porque tenemos horarios diferentes. Él streamea por la tarde y yo por la tarde, la verdad, que generalmente estoy echándome la siesta o haciendo otras cosas. Pero hoy hay que darle gracias al Real Madrid, porque el Real Madrid juega a las 9 de la noche contra la Real
Sociedad. Igual es el sueño, ¿no?, de muchísimas personas.
Sí, es que
ganarse la vida jugando.
El gamer tiene vidorra, ¿eh? No sé, bueno, luego te dice, muy duro, muy duro.
No tienes vida.
Pero
todavía no sé muy bien por qué. ¿Dónde está, no? La fuga.
¿Sí?
Pues la verdad que no lo sé. No lo tengo muy claro, pero no se puede hablar de juegos ni de juguetes sin mencionar los videojuegos, ¿no? Y todo este fenómeno.
Hombre, el universo gamer ya es un... De verdad, es el único universo paralelo que tenemos ya establecido.
Es verdad. Porque desde que llegue Zuckerberg. Bueno, para el año 3000...
Antes del meta... Lo meta todo, ¿no?
Eso es.
Nos lo meta todo.
Lo mismo nos lo mete, uh-huh, por donde...
Avatares.
Que se lo meta él.
Dobles de nosotros mismos, intentando matar, escabechar a otras personas, uh-huh, en la pantalla, y esos ojitos que se ponen rojos.
Sí, es
porque
cierto.
Son horas.
Es cierto. Da muchísima envidia, ¿eh? A no pocas personas el mundo gamer y ¿sí? el disfrutar y ganar millonadas con ello.
Y no todo, no solo eso, porque creo que eso ha apoyado mucho. Sí, no, Ibai no calla.
No
por
calla.
Eso es el mejor streamer del mundo. Pero... Esto ha ido apoyando también el hecho de que ahora buena parte o una parte del aprendizaje ahora quiere introducirse con un proceso de gaming.
¿Mm?
También la gamificación está ahora ya imponiéndose en otros ámbitos de la vida.
Esto nació en Gamif.
En Gamif, la gamificación, exactamente.
Sí,
la gente siempre disfruta allí de todo.
Allí de toda la vida.
No hay gente más disfrutona que los de Gamif. Sí, sí, sí. Gamifica.
A mí, y fica también. A mí me hubiera gustado mucho jugar a un juego que era parte de una de mis películas favoritas de cuando era niña. Ahora tampoco lo he visto mucho ni lo he disfrutado tanto, pero es verdad que me encantaba Jumanji, por todo lo que tenía de juego místico,
ya,
en el que al final terminabas poniendo tu propia vida en peligro.
Pero
tú.
espera, ¿qué, stop,
qué,
stop,
qué,
parado.
¿Qué?
¿Tú has jugado algún juego, algún videojuego? ¿Te ha gustado alguno en tu vida o nunca has dicho, bueno, si tengo que ponerme a hacer una demostración con
en
cuál
en la sala
iría?
De máquinas me gustaba el de reventar bolitas.
Ah, vale.
Y el Pang.
Bubble.
Ese, uh-huh, el Bubble y el de el Pang, uh-huh, que era de con una escopeta y iba pi, pi, pi,
¿sí?
pi, a lo loco. Y ahí creo recordar que de pequeña me volvía un poco loca.
Vale, vale, sí.
Lo daba todo, uh-huh, lo daba todo.
Yo, el Street Fighter o el Tekken,
uh-huh,
para darle.
¿De qué era el Tekken?
Luchadores. Luchadores.
Tú
una y luego te ponían
no te
con otro.
Nada.
Pues, y yo no soy mala, ¿eh?
Y te voy a decir una cosa.
Super liberadores.
Cuando empezaron a aparecer aquellas que eran como 360 grados.
Sí, perdona.
O sea, si era el Pang, que yo veía en dos dimensiones, de
sí.
perfil todo, como el Mario Kart. A mí me daba, más o menos, me daba ansiedad, pero lo llevaba más o menos bien. Yo veía que tenía delante, que tenía detrás. Pero cuando apareció el 360 grados, que yo me tenía que girar para saber si tenía algún asesino detrás mío.
Sí, sí.
Yo lo llevé muy mal. O sea, ese paso yo no lo di. Cuando apareció, yo dije, yo me apeo de los videojuegos porque me da muchísima ansiedad. Pensar que hay algo que yo no estoy viendo que me pueden disparar de donde yo no estoy viendo. A mí me gusta que en la pantalla se vea todo.
Oh, pues te ha sido cuando
no
empieza lo bueno. Cuando ha empezado lo bueno.
Totalmente, absolutamente. Que te decía que el Jumanji, por ejemplo,
sí.
era, bueno, 360 grados. ¿Qué te voy a contar? Tres dimensiones, cuatro dimensiones. Ellos terminaban metidos en el juego directamente, o el juego salía, ¿no? A donde
sí, sí,
ellos.
Comprarla.
una historia que lo tenía todo, tía. Uh-huh. Tenía misterio, porque en la casa en la que empezaban a vivir los protagonistas había ocurrido algo hacía mucho tiempo. Y descubren que es un juego de mesa que tiene poderes mágicos para hacer el mal. Cada una de las pruebas que van apareciendo se convierten en realidad.
Solo un niño.
Y descubren que el niño había terminado atascado dentro, atorado. Eso como es. En un ascensor, pero en Jumanji, ¿no? Básicamente.
Luego hay segunda parte, mucho tiempo
parecía,
después.
Ya, un poco penosa. Parte es una meme, sí. Por favor, de mi vida. Qué basura, para hacer eso, ponerse a hacer algo. Madre mía de mi vida. Y a mí me encantaba porque era realmente el concepto que luego lo petó, el de estar tú integrado en el videojuego. O sea, en el juego.
¿Cómo jugarán ahora esta gente que no es? Porque jugar, juegan. Yo estoy segura de que juegan.
Ya.
Pero estará dentro de la cabeza. Ya.
¿No? Ya.
Estarán ellos
en el año 3000, siesta,
y lo tendrán en la cabeza.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hombre, yo pienso que lo de la realidad virtual es que de hecho ya existe, ¿no?
Sí, ahora. Pero no les veo con cascos, manoplas y demás. Yo creo que está ya todo.
Hombre, es verdad
en el
que
poco.
Las pantallas en las que ven. Ya. O sea, ¿tú crees que va a ser que tú te sientes de verdad dentro? No sí, es que sí. Tú estás viendo y te puedes girar y ver.
Con un chis.
Ya.
Que es el logo, con
a
lo
ver,
que sea.
¿No son acaso las escape room o los lugares de esos de las peleas de bolas de paintball, ¿no?
Sí,
creo que
sí,
le llaman.
Sí.
Eso, más integrado no puede ser, a día de hoy, quiero decir, ¿no? Luego supongo que se harán cosas igual más sofisticadas y digitalizadas, pero a día de hoy, la escape room es el juego de más integración nos encontramos.
Es verdad que es el juego que ha venido un poco, que se instala físicamente en las ciudades y que invita a los adultos, sobre todo, a jugar, a salir incluso de los juegos de rol, que era igual la simulación anterior. Bueno, es más sofisticado con las historias que meten los juegos de rol tan intensas, pero ya. Estás en el tablero.
Hombre,
y
pero el rol era es muy...
aunque sea extenso y demás, pero no estás jugando tú como personica, y en un escape room ya sí.
Pero claro, es verdad que lo que decíamos al principio, que tú tienes que cubrir esa parte, ¿no? Entre lo que tú estás haciendo físicamente y el mundo de la fantasía o el mundo de la imaginación. Es que el rol lo cumple muy bien. Una vez que te lo den todo hecho y que directamente te metan en un sitio, igual ya no es juego. Termina siendo los juegos del hambre. O sea, termina siendo real, quiero decir. Como sigamos avanzando y haciendo cada vez más chiquito ese hueco, pues no sé yo qué nos vamos a encontrar. Vaya. El mundo de los juegos. Hay otros juegos más duros. Mucho más duros cuando juegas con el corazón. Que no lo había yo querido tocar este melón hasta ahora. Pero ¿cuántas veces el juego lo hemos utilizado para... ¿Estás jugando conmigo?
No. Claro, entiendo que es divertido, pero... Claro, luego el que pierde paga, ¿eh?
Sí. Está entre el juego del calamar y un
se te
chico
queda cara de
que te pide de salir
de
y luego se echa atrás. Te hace ghosting.
O te hace un ghosting.
¿Cuál es el juego más cruel, eh? ¿Cuál es el juego más cruel?
No sabría decirte, me voy a ir con la duda. Me voy a pensarlo hasta la semana que viene.
Yo prefiero el juego del calamar.
Lo voy a pensar, yo también. En chutinta.
Pero qué grandes, por cierto, antes de despedirnos, los Backstreet Boys.
Sí.
Yo tengo que meter en esta cápsula del tiempo, que es el búnker, a los Backstreet Boys. Ven. Para que les llegue al futuro, al año 3000, para que gocen, para que disfruten, para que noten cómo se les destroza el corazón escuchando este tema, que creo que precisamente decía eso, deja de jugar con mi corazón.
Igual resurgen las boy bands en el año 3000 con esto que alguien escuche.
Las boy bands van desapareciendo, son un poco guadiana,
eso.
Apareciendo y desapareciendo, Juan, con nosotras. ¡Hala, pues desfilando!
¿Quieres azuquita? ¿Quieres?
Déjalo. No, gracias.
Ya,
no tiene buena pinta.
Radio Popular.
Herri Irratia.
Hay una mara amarilla para que no nos acerquemos, porque si no nos caemos.
Son puertas eléctricas.
Voy con un botón, pero tengo que dejar presionado.
Y luego se abre.
Sentar a los abuelitos. Y hay gente que va de pie. Muy bien.
¡Soy yo!
Puede llegar, la pone al segundo palo y ¡Bácalo!
Sigue el latido de la retransmisión deportiva.
¡Luca!
Y el pulso de la información de nuestros programas especializados en fútbol bronce, en ciclismo, regatas. De la cancha al estadio, todo el deporte de Vizcaya en tu radio. Radio Popular, Herri Irratia, tu mejor localidad.
Año 1987. Guns N' Roses irrumpe en la escena musical con Appetite for Destruction, un álbum que, a pesar de debutar en el puesto 182 de Billboard, se convirtió en el debut más vendido de la historia del rock, superando los 30 millones de copias vendidas. Con una mezcla de hard rock crudo y letras provocadoras, este disco capturó la esencia de una banda que vivía al límite. Hoy, en el Chocó de Whiteman, exploramos este clásico atemporal que redefinió el rock de los 80. Abrimos con Welcome to the Jungle, una explosión de energía que presenta la banda en su máxima expresión. Esta canción se convirtió en un himno de hard rock y catapultó a Guns N' Roses al estrellato.
Oh,
Kids Choice, nos muestra el lado más descarado de la banda, con una letra, bueno, que refleja la vida desenfrenada de Los Ángeles. La voz de Axl Rose y el bajo de Duff McKagan destacan en este tema, vamos, provocador. Un homenaje, sí, a la bebida económica que acompañó a la banda en sus inicios. Con un ritmo imparable y guitarras afiladas, esta canción es pura adrenalina y resaca. Yeah.
Attack Me expresa la paranoia y la rebeldía de la banda frente a la autoridad con riffs potentes y una actitud desafiante. Es un grito de libertad. Attack Me. Y vamos con una de esas canciones considerada la más impactante del álbum. Es Mr. Brownstone. Porque aborda el tema de la adicción a la heroína con una letra cruda y sincera. La combinación de ritmo pegajoso y mensaje oscuro la convierte en eso, en algo especial dentro de este disco.
Mr. Brownstone, he's been knocking. He won't.
Paradise City. Esta es una oda a la ciudad ideal, con el estribillo inolvidable y una estructura que va de lo melódico a lo explosivo. Un clasicazo que sigue, claro, encendiendo a todo el mundo. Ay, vamos con el móvil pa' aquí, móvil pa' allá. Vamos con My Michelle, pero antes os contaré, no os he hablado casi nada de la banda, de Axl Rose y su comportamiento poco a poco errático. Y claro, pues entre los guitarristas, sobre todo Slash, el mítico, ese melenaza, Sharon Stradlin, McCagan, el bajista, el baterista Steven Adler, hablaban de que era muy perfeccionista el amigo Axl. Y claro, pues entraba en disputas, sobre todo con la forma de crear. Y en esta canción My Michelle cuenta la historia real de una amiga de la banda, abordando temas como la pérdida y la adicción. Una balada oscura, sí, que muestra la faceta introspectiva de estos Guns N' Roses, con sus virtudes muchísimas y algún defectillo, oye. We'll be right back. Y sí, vamos a cerrar con este himno, Sweet Child O' Mine, balada muy emblemática de este álbum, con ese arranque, ese riff de guitarra icónico y una letra que expresa amor y vulnerabilidad. Alcanzó el número uno en las listas y se convirtió, pues, lo que es un himno que pasa de generación en generación, aunque los más jóvenes igual no lo reconocéis, es la leche. Y así concluye nuestro recorrido por Appetite for Destruction, un álbum que capturó la esencia del rock callejero y la actitud desafiante de una banda que dejó una huella imborrable en la historia de la música. Gracias por acompañarnos en el Choco de White Man. Hasta la próxima. En 1992, The Cure lanzó Wish, su noveno álbum de estudio. Se convirtió en el más exitoso de su carrera, número uno en Reino Unido y número dos en Estados Unidos. Con una mezcla de melancolía y luminosidad, este disco marcó el final de su etapa dorada. Hoy, en el Choco de White Man, exploramos este álbum que, más de tres décadas después, sigue sonando tan fresco como entonces. Arrancamos con Open, una canción que nos sumerge en la intensidad emocional de Wish. Guitarras envolventes y una atmósfera densa. Esta apertura marca el tono del álbum, reflejando la influencia del shoegaze y la introspección lírica de su cantante Robert Smith. Seguimos con High. Te lleva hasta allá, hasta el infinito y más allá. El primer sencillo del álbum. Con su energía vibrante y guitarras ascendentes, esta canción alcanzó el número 8 en las listas británicas y el número 1 en la lista de rock alternativo del Billboard de Estados Unidos. una canción perfecta para sumergirnos en el universo Wish. Ahora escuchamos Apart, una balada melancólica que explora la distancia emocional en una relación. Con una instrumentalización sutil y la voz contenida de Smith, esta canción destaca por su delicadeza y profundidad emocional. No estés triste, hombre. From the Edge of the Deep Green Sea es una de las piezas más épicas de Wish. Con más de 7 minutazos de duración, esta canción combina intensidad emocional y musical. Se puede decir que es una de las grandes favoritas de The Cure en los conciertos. No la escucharemos entera, por supuesto. Wendy Time aporta un toque más desenfadado al álbum, con un ritmo más ligero y una letra irónica. Esta canción muestra el lado más juguetón de The Cure. La verdad es que contrasta bastante con las tonalidades más oscuras del disco, pero hay que disfrutarla también a su manera.
We're setting fires in bridges, boats and other dreary worlds, you know.
Doing the Anthrax es un, esa, una invitación a dejar atrás la tristeza y abrazar la alegría. Con un ritmo animado y un mensaje optimista, esta canción destaca por su energía positiva dentro del álbum. Sí, había otra. Continuamos y Friday, I'm Love. El mayor éxito comercial del álbum, esta oda al amor de fin de semana, alcanzó el número 6 en Reino Unido y el 18 en Estados Unidos, convirtiéndose en un himno atemporal. Curiosamente, Robert Smith reveló que la canción está afinada a un cuarto de tono más alto por accidente, lo que le da ese brillo especial. Gran error, grande, grande Robert.
Friday never heads into. I don't care if
nos devuelve a la introspección con una melodía suave y una letra que habla de la vulnerabilidad y la necesidad de confianza en una relación. Una muestra más de la capacidad de The Cure para explorar las emociones humanas. Cerramos este especial con A Letter to Eloise. El tercer y último sencillo de Wish, esta balada melancólica, alcanzó el número 28 en el Reino Unido y el número 2 en la lista de rock alternativo de Estados Unidos. Nos deja con la esencia más íntima y emocional de The Cure, una despedida perfecta para este viaje sonoro. Y con este remate concluye nuestro recorrido por Wish, un álbum que encapsula la dualidad de The Cure, la melancolía profunda y la euforia luminosa. Gracias por acompañarnos en el Choco de Whiteman. Nos encontramos en la próxima entrega para seguir explorando la música que nos mueve. Con el deseo de The Cure.
Pocas emisoras defienden con nuestro rigor el uso correcto del lenguaje.
Los cardinales ahora se van a...
Los cardenales.
Cardenal, ¿qué he dicho?
Cardinales.
Cardenales se retiran a almorzar a Santa Marta. Hombre, Cristina, no me haces ahí de nada en un acto solemne e histórico, incluso. Por favor.
Que ha estado gracioso.
¿Pero cuántos añitos tenemos?
Hombre, por favor. ¿Entre tú y yo o cada una?
Desde luego tenemos muy claro que las cosas requieren seriedad y un orden.
Cuando haces chisa, ¿qué hay que hacer?
Cacas.
Porque nuestro fin es arrojar luz allá donde haya oscuridad.
Bueno, mira.
Mira, ha vuelto la luz.
Ha vuelto en directo.
¡Hurra, hurra!
Radio Popular de Bilbao, Herri Irratia, la emisora más luminosa del dial.
En Radio Popular, Herri Irratia, Buenos, Feos y Malos, con Beñat Gutiérrez.
Bienvenidos a Buenos, Feos y Malos, un programa de historias e historia del deporte, un programa en el que hablamos de todo aquello que pasó, de lo que sucedió en realidad, pero también nos gustó hablar de lo que pudo haber pasado, de cómo pudieran haberse dado los acontecimientos para suceder de otra manera. Hablamos en definitiva de esas carreras que se dibujaron más en la imaginación de los aficionados, en los titulares hiperbólicos y en algunos contratos que llegaban demasiado pronto, pero que después no llegaron nunca a cristalizar. La historia de hoy, lo cierto es que tiene todos y cada uno de los ingredientes para volver a ella una y otra vez. Y de hecho, nuestro protagonista es una figura recurrente en esas historias de fondo de armario, en esas historias de tupper periodístico y en esas piezas, por ejemplo, recurrentes de qué fue de. Porque en su caso, pues podemos encontrarnos con esa morbosidad casi de quien mira un accidente de tráfico. Es una carrera que descarriló ante las tremendas expectativas que tenía enfrente. Y aunque se vuelve muchas veces esa historia, y es verdad, no siempre se intenta explicar con la empatía necesaria. No se intenta ir a las raíces de lo que sucedió y de por qué nuestro protagonista fue tomando cada una de las decisiones que hicieron que su carrera nunca fuera lo que de ella se esperaba. Es una historia del sueño americano, es verdad, pero también es la historia de una sociedad obsesionada con el éxito. Es una historia de grandes marcas que ven en un deportista una gallina de los huevos de oro, pero que no necesariamente se detienen en la persona, y la de un país ambicioso que también quería dominar una de las pocas disciplinas deportivas que tradicionalmente han escapado a su control. Así que hoy en Buenos, Feos y Malos vamos a hablar de lo que fue, pero también de lo que no y de lo que pudo llegar a haber sido el bueno de Freddy Adu. Una historia que para nosotros va a comenzar, como comenzó la historia de Freddy Adu, no en los Estados Unidos, sino en Ghana, que es allí donde nació.
Thank you.
esta historia a la que hemos acudido, hemos empezado por la vía, ¿no?, de este High Life de Farrah Sanders, arranca en Ghana, como decíamos. Ahí es donde nace, en 1989, Freddy Adu. Comienza lejos de los escenarios en los que después se iba a desarrollar su carrera deportiva. Allí, en Ghana, nació la mayor promesa de la historia del fútbol de los Estados Unidos. Y es que no ha habido, y esto se sigue aplicando después de que, bueno, pues Freddy pasara, ¿no?, a la irrelevancia deportiva, no ha habido otro jugador estadounidense que haya generado tantísimo hype como Freddy Adu, el que fuera catalogado en su momento como el nuevo Pelé. En Ghana, y esto me parece que es una constante, ¿no?, de nuestros programas, pues que sobre las infancias de los deportistas hay también mucha fabulación, pero ya se decía que cuando estaba ahí en Ghana ya mostraba un talento excepcional para el deporte, para el fútbol concretamente, y que jugaba con niños pues que le triplicaban incluso en edad. Sea como fuere, al final no fueron tantos años y su mundo iba a cambiar para siempre cuando en 1997 Emelia Adu, la madre de Freddy, lograba una visa para marcharse a los Estados Unidos. Se iban a marchar desde